Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas.
Hola, hoy es viernes, ya 1 de abril de 2022. Hoy te traigo un episodio sobre una herramienta, o mejor dicho, una combinación de herramientas que van a ser muy útiles para poder acceder a publicaciones científicas de una manera mucho más fácil y sobre todo de manera masiva. Me explico. Normalmente, cuando queremos acceder a una publicación, pues lo que hacemos es que, obviamente, si tenemos el enlace a esa publicación, vamos a la página donde está esa publicación y ahí, si podemos, nos la descargamos. Vamos a detallar un poco mejor este proceso. Es decir, nos interesa una publicación, por lo que sea, y si lo hacemos de manera, vamos a decir, legal, lo que haremos será ir a la página del journal al cual pertenece la revista en la que ha sido publicado ese artículo. Encontramos el enlace, se supone que lo conocemos, y ahí ya vemos si la podemos descargar o no. Normalmente suele pasar que si la revista es open access, pues obviamente no tendremos ningún problema en descargar el PDF de ese artículo, que es lo que estamos considerando aquí. Nos interesa descargar los PDF, el PDF o los PDF de esa publicación, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si la publicación es open access y es una revista a la cual tienes que pagar para poder acceder? Pues entonces va a ser un poco más problemático. Si estamos en casa, la opción que tenemos es pagar por ese paper. Va a depender mucho de la revista. Se puede pagar, obviamente, por un acceso a una publicación en concreto, no sé, 40 euros, 50 euros, 60 euros, lo que pidan. O lo que no sé es si un usuario normal se podía suscribir y pagar el acceso completo a una revista científica completa. Eso normalmente no es el precio que tendría. Pero lo que suele pasar es que instituciones de investigación a nivel nacional lo que hacen es comprar una serie de licencias para que todas las universidades y centros de investigación puedan acceder normalmente a esas revistas. Obviamente no son todas las revistas científicas que publican en el mundo, son, digamos, unos subconjuntos que cumplen unas propiedades determinadas. Pero hoy no nos vamos a meter en eso. Solo quería recordar que desde casa va a ser solo posible acceder a revistas open access, y me estoy refiriendo de manera legal. Y otra opción sería que a través de nuestra institución pues podamos acceder a esas revistas, y para ello podemos hacer normalmente dos cosas. Una de ellas sería estar físicamente en nuestra institución, que nuestra institución obviamente tenga ese acceso, y entonces por diferentes mecanismos, tales como por dirección IP o porque a través de nuestro correo institucional podemos loguearnos en diversos sistemas que nos permiten autenticarnos, podíamos acceder a ese journal, esas publicaciones. Entonces, esas serían en resumen las dos maneras. Pero, en cualquier caso, lo que estamos viendo aquí es que accedemos a una publicación única. Y lo que queremos comentar hoy, lo que os quiero comentar hoy, es la manera de hacerlo a nivel masivo. ¿Qué quiere decir a nivel masivo? Bien, pues supongo la mayoría de la gente que conozco utiliza Google Scholar para realizar búsquedas bibliográficas. Imaginaos que estéis buscando publicaciones sobre un tema determinado. Ponéis los términos de búsqueda en Google Scholar y os salen una cierta cantidad de publicaciones. Entonces ahí normalmente lo que hacemos, lo que hace la gente es ir enlace por enlace a ver qué pinta tiene, a ver si le interesa o no, y luego quizás hay que seguir un camino de varios clics hasta que llegamos al journal de esa publicación que nos ha indicado Google Scholar, y a partir de ahí pues la descargamos y ya vemos si tenemos acceso o no. En fin, puede ser un proceso un poco complicado y un poco, no me sale la palabra ahora mismo, un poco coñazo, para que se pueda entender, lo siento, pero no me sale otra palabra ahora mismo. Entonces, existe una solución muy interesante que mucha gente no conoce, me he dado cuenta, y que es súper potente, y que es la que os voy a comentar hoy. Cómo realizar una descarga masiva de artículos. Es súper interesante. Ahora veréis. Entonces, para poder hacerlo, primero, vamos a suponer que tenemos acceso a una cierta cantidad de revistas no open access, por ejemplo, a través de nuestra institución. Vamos a suponer que esa condición se cumple. ¿Vale? Entonces, para poder aplicar esta técnica, este método, lo que tenemos que hacer es utilizar la base de datos Scopus. Muchos la conoceréis, y si no la conocéis, os animo a que la probéis, pero el único problema que tiene es que normalmente solo a nivel institucional, y si se ha comprado la licencia, pues se va a poder acceder. Entonces eso lo tenéis que consultar vosotros con vuestra propia institución, vuestra universidad, vuestro centro de investigación, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que tenéis acceso. Entonces ahí haréis una búsqueda utilizando ciertas palabras clave o términos, igual que hubierais hecho en Scholar. Lo bueno aquí es que, independientemente de la descarga masiva que os voy a comentar, a través de Scopus se pueden hacer unas búsquedas impresionantes. Mucho mejor, no tiene color, con las que nos da Google Scholar. La verdad es que me sorprende muchísimo que una herramienta respaldada por Google, un monstruo de las búsquedas por internet, tenga un buscador de papers tan patético y tan malo y con tan poca calidad, y eso que lleva funcionando desde 2004. La única ventaja que tiene es que es súper rápido. Pones el enlace Google Scholar y ya te puedes poner a buscar papers. Pero bueno, hoy no me quiero meter en eso. Entonces, bien, suponemos que tenemos el acceso a Scopus, hemos hecho esa búsqueda de papers y nos han salido, pues imagínate, 200 entradas, 300 entradas, etcétera. Y vamos a suponer que muchas de ellas son interesantes. Ahora, imaginaos que por algún motivo queremos mirar los PDF de todos esos artículos, descargarnos el texto completo, en otras palabras. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues normalmente ir uno por uno, clicamos en uno. Scopus es muy interesante porque directamente te da un enlace debajo del resultado de cada artículo que se llama View at Publisher, ver en el, no me sale la palabra ahora mismo, en el journal, clicas ahí, te lleva a la página del journal y ahí, si tienes acceso, te lo podrás descargar. Pero hay una aproximación mucho mejor, y que es la descarga masiva. ¿En qué consiste esto? Consiste en que primero este proceso lo tenemos que hacer a través, normalmente la opción que yo he probado es con el navegador Firefox. No sé si funcionaría con Google Chrome, no lo sé, pero yo lo he probado con Firefox y funciona bastante bien. Y os tenéis que instalar un complemento, un add-on, que se llama Scopus Document Download Manager. Lo descargáis, lo instaláis, no tiene mucho misterio. Y entonces aquí viene lo súper interesante. Que al hacer la búsqueda, la misma búsqueda que hacíamos antes, nos aparece una opción que se llama descargar todos los textos completos. Es impresionante. Entonces, le dais al botón y te aparece una pequeña, no recuerdo si panel o ventana, y se te empiezan a descargar todos. Disclaimer. Normalmente nunca se descargan todos. Si has seleccionado, por ejemplo, 50 o 100, obviamente solo se te van a descargar los PDF, los textos completos de aquellas publicaciones a las cuales tu institución tiene acceso. Si tuviera acceso a todas, pues maravilloso. Pero si no, pues va a depender de tu institución. Obviamente, si por lo que fuera todos los resultados de búsqueda pertenecen a revistas Open Access, pues sí que se te van a poder descargar todos esos PDF. Y a mí la verdad es que esto me parece súper interesante y súper útil, porque de una tacada me voy a bajar todos los PDF de todos esos artículos, lo voy a tener en una carpeta, a esa carpeta le voy a poner un nombre clave relacionado con esa búsqueda que acabo de hacer, o la voy a asociar mediante mi Obsidian a alguno de los proyectos en los que estoy trabajando, y cuando quiera examinarlos voy a poder ir viendo por encima, revisando, pasando rápidamente los PDF que ya voy a tener en esa carpeta. Y solo me voy a parar luego, puedo hacer una primera pasada rápida mirando gráficas, figuras, tabla de cada uno de esos artículos, y ya los que me vayan llamando la atención, pues ya los voy seleccionando para una segunda vista un poco más en detalle. Pero esto, por lo menos a mí, me facilita muchísimo las cosas. Y se puede explotar de muchas maneras. También puedo, por ejemplo, si me interesa un journal determinado, puedo hacer la búsqueda en Scopus por journal y descargarme todos los últimos PDF de un número determinado, de un año determinado, o que cumpla cierto criterio, etcétera, etcétera. Entonces, os lo recomiendo muchísimo, porque de esta manera vais a poder, digamos, que tener una primera impresión sobre lo que se publica en un área determinada. Y esto conecta completamente con el audiocurso de artículos científicos que hicimos hace poco. Están ya los dos primeros episodios hechos. La semana que viene espero poder tener tiempo para lanzar el tercero, y también tengo que responder previamente algunas dudas que han planteado algunos oyentes respecto al capítulo o episodio 2. Pero bueno, os lo dejo aquí. Os recomiendo que probéis esta idea de la descarga masiva de artículos, y este va a ser el primer episodio de esta serie. En series posteriores os comentaré aproximaciones muy interesantes para explotar el hecho de que para una búsqueda dada tengamos acceso a todos esos PDFs. Y se me olvidó comentar una cosa, perdón. Si tenéis acceso desde vuestra institución, pero os encontréis en casa, normalmente tenéis que mirar las instituciones últimamente. Os pueden proveer de algunas maneras para acceder desde casa. Especie, mirad, tipo conexión remota, etcétera, etcétera. Y en el caso de que vuestra institución no os permitiera eso, tenéis otras opciones, como por ejemplo instalarte alguna aplicación tipo VPN, red privada virtual, que se conecta a tu institución, o que tú tengas, por ejemplo, una máquina que tengas acceso mediante Linux a algún servidor Linux que esté situado en tu institución. Entonces puedes hacer un túnel SSH. ¿Vale? Pues nada, os lo dejo aquí. Espero que os haya sido interesante. Pensad siempre en maneras alternativas de hacer las cosas, pero sobre todo maneras alternativas que os puedan proponer ventajas a la hora de hacer vuestros procesos de investigación. Por tanto, bueno, espero que os haya sido interesante y os espero en el próximo episodio, y muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho. Y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar, y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.